Okay. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y les voy a leer los versículos 19 al 21. Aunque en realidad esta noche vamos a cubrir únicamente el versículo 19. Dice así la palabra de Dios de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La última frase: los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar tales cosas significa un estilo de vida. No se trata de un pecado pasajero de los que tenemos a diario, pero un estilo de vida, un estilo constante, continuo. Ahora, el diccionario Webster define la palabra naturaleza como algo fundamental, o sea, la parte fundamental o básica de una persona. Y todos los seres humanos tenemos dos cosas en común. Primero, todos hemos sido creados por Dios. Segundo, tome nota, hemos nacido pecadores. Nuestro problema del pecado comenzó al momento que fuimos concebidos. Tal vez esto sea una gran sorpresa para muchos, pero es una verdad bíblica. Aunque hemos nacido pecadores, esto no ha sido culpa de nosotros, pero ha sido la culpa del pecado de nuestros antepasados. Empezando primeramente con el pecado original en el jardín de Edén, como lo vemos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios por su desobediencia al mandato que Dios les había dado. Y por esa razón, desde Adán y Eva, a través de las diferentes generaciones hasta el presente, todos hemos nacido pecadores y hemos nacido separados de Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. Ahora, la mayoría de la gente tiene dificultad aceptando esta verdad bíblica, especialmente los incrédulos, porque cuando ellos observan a un niño recién nacido, dicen: ¿cómo es posible que esta criaturita tan linda, tan pequeñita, tan indefensa, tan bella, pueda ser pecadora? Y al mismo tiempo, muy pocas personas pueden aceptar que un bebé recién nacido es egoísta y rebelde. La realidad es que a esa criaturita tan bella no le importa si la madre está cansada o no se siente bien, ni tampoco le importa que el padre esté cansado, que tenga que dormir y que tenga que levantarse temprano para ir a trabajar el día siguiente. No, nada de eso le importa a esa criaturita, porque cuando el bebé quiere comer o necesita que lo cambien o necesita algo, esa criaturita recién nacida, sabe muy bien lo que quiere y tiene una manera muy peculiar de demostrarlo, para que se hagan las cosas a su manera. Y no parará hasta que consiga lo que quiere. Eso lo sabemos. Esto demuestra que ese bebé, esa criaturita, es muy egoísta, ingrato, pero es su naturaleza, y todos hemos pasado por eso. Salmo 58:3 dice: los malvados se pervierten desde el vientre, los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. O sea, lo que les estoy diciendo está siendo confirmado por la palabra de Dios. Salmo 58:3. Ahora, nacer en este mundo es una experiencia desfavorable y mortal. La Biblia dice que todos, al nacer, tenemos esta herencia pecadora. Y el pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. Lo pueden ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Que ahí pueden ver que debido al pecado de Adán, toda su descendencia hasta el presente, hemos nacido con tendencias conectadas al pecado por esa desobediencia. Y dice la Biblia en Romanos 5, en esos mismos pasajes, que fue por medio del pecado de la desobediencia que la muerte entró al mundo y que todos hemos pecado. Dice la Biblia también que no hay un justo, ni uno solo. Estas verdades bíblicas nos deben enseñar que el pecado se puede definir como algo que se manifiesta, algo que contamina y controla todo nuestro comportamiento. Es por eso que es muy importante para todos nosotros aceptar estas verdades bíblicas, admitir que somos pecadores, porque el negar que somos pecadores nos mantiene en el pecado, nos hace imposible admitir y confesar esos pecados. Es por eso que es importante reconocer que somos pecadores, no por gusto, pero por naturaleza. Entonces, lo que somos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y todas nuestras malas acciones son el resultado de esta naturaleza pecadora que hemos heredado. Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, como pecadores. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos el objeto del enojo de Dios. La ira de Dios estaba con nosotros porque Dios no puede tolerar ni aceptar el pecado. Y hay dos puntos importantes en este pasaje que les acabo de leer. Que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, antes de que viniéramos a Cristo, todos vivíamos en el pecado. Vivir en el pecado es un estilo de vida. Seguíamos nuestros malos deseos y por esa razón estábamos separados de Dios, estábamos bajo la ira, o sea, el coraje de Dios. Dios odia el pecado. Y por esa razón todos merecíamos ese terrible castigo del pecado. Ahora, en caso de que alguien tuviera alguna duda con respecto a estos pasajes, Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos 3, versículo 10. Dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. En otras palabras, de toda la humanidad, a través de los siglos, desde Adán y Eva hasta el presente, no ha habido ni una sola persona, aparte de Jesucristo, no ha habido ningún ser humano que se pueda considerar justo por sus propios méritos, ni siquiera uno. Al estar estudiando para este estudio, llegué a una historia, un cuento, que alguien lo había contado en un sermón, y va así, dice: en una ocasión, un escorpión estaba a la orilla de un río y quería cruzar el río, pero no sabía nadar, no podía nadar, y no había nada a su alrededor que le ayudara a cruzar. Y mientras andaba esperando y caminando por ahí a la orilla del río, se encontró con un sapo. Y el escorpión le pidió al sapo que lo subiera a la espalda para que lo llevara al otro lado. Pero el sapo, con cierta duda, le dijo: mira, si yo te dejara subir sobre mi espalda, me picarías y yo moriría, y no creo que eso sea buena idea. El escorpión lo mira y le dice: pero ¿por qué haría yo eso? Mira, si yo te picara, tú morirías y los dos nos hundiríamos, y yo nunca llegaría al otro lado del río. Así que tú no tienes nada por qué preocuparte. El sapo la pensó un poco y dijo: me parece lógico. Ándale pues, vamos al otro lado. Entonces, el escorpión se sube a la espalda del sapo y el sapo comienza a nadar muy a gusto. Cuando llegan a la mitad del río, de repente el escorpión le clava el aguijón al sapo. Se sorprende, voltea y le dice: ¿por qué me picaste? Ahora los dos moriremos. Y el escorpión, algo descorazonado y con tristeza, le dice: lo sé, pero no pude evitarlo. Esa es mi naturaleza. Y los dos se hundieron. El punto de ese cuento es que este es el mismo dilema que tenemos la raza humana. Tenemos esta naturaleza pecadora, pecaminosa, y todos somos incapaces de cambiar por nuestros propios esfuerzos esta naturaleza, porque es parte de nosotros. Y aunque nos damos cuenta que esta naturaleza pecaminosa nos está autodestruyendo, al mismo tiempo nos damos cuenta que no somos capaces de dejar de pecar. Es que en la vida y el comportamiento de cada uno de nosotros, esta naturaleza se manifiesta. Y pueden ustedes relacionarla como una manifestación de la caída de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto lo pueden ver allá por Génesis 2, a mediados. Entonces, esta naturaleza pecaminosa, podemos ver claramente que está inclinada hacia el pecado, hacia la maldad, hacia todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y una cosa, esta naturaleza pecaminosa en nosotros no necesita ninguna ayuda de nadie, y es una fuerza mayor de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, volviendo a nuestro texto, versículo 19, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, no se pueden disfrazar, no las podemos ignorar. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. La inmoralidad sexual, en otras traducciones, se ve como adulterio. En el griego, la palabra es moicheia, y esta palabra se refiere a una relación ilegítima con la esposa o el esposo de otro. Sin embargo, en Romanos 13, versículo 9 y otros textos, se refiere al pecado sexual en general. El pecado sexual es tener relación sexual con otra persona que no sea el cónyuge. Este pecado potente es muy potente porque no solamente destruye a los culpables del acto, sino también destruye el hogar, la vida de los cónyuges, sus hijos y la familia en general. Afecta a todos. Al destruir la familia, también destruye a la sociedad, porque la familia es la base de la sociedad. Y esta es la razón por qué el Señor Jesucristo atacó a este pecado directamente. Aún se fue directamente al corazón antes de que ese acto se cometiera físicamente. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 5:28: pero yo digo, estas son las palabras de Cristo, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y lo mismo se puede decir de la mujer. Y en contexto, la Biblia nos dice que el plan de Dios para el hombre y para la mujer es tener una unión ante Dios para su honra y para su gloria. ¿Qué me había pasado? Es cierto que al curso del tiempo va a haber muchas tentaciones en ese matrimonio, porque ese es el plan del diablo. El diablo vino a robar, matar y destruir. Y todo empieza con destruir relaciones. Y el diablo va a usar el engaño y la tentación. Pero al mismo tiempo, Dios siempre va a proveer una salida por medio del Espíritu Santo para así mantener la santidad del matrimonio. Otra traducción que se ve acerca de la inmoralidad sexual es la fornicación. En el griego, la palabra fornicación es porneia, porno. Algunas iglesias enseñan que esta palabra se refiere al pecado sexual cometido por solteros solamente. Pero en la Biblia, en contexto, esta palabra se refiere a toda relación sexual aparte, fuera del matrimonio. Y esto incluye adulterio, por ejemplo, en Mateo 5:32, el incesto en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 y la homosexualidad lo podemos ver en Judas, versículo 7. Trágicamente, en las escuelas públicas de los Estados Unidos en la actualidad, se está viendo que desde los primeros años a los niños estudiantes se les está enseñando que los homosexuales son gente normal y aceptable, que así nacieron, o sea, es cuestión de los genes, y no se les permite que los critiquen. La semana pasada, una corte estatal aquí en Estados Unidos aprobó que un joven estudiante transexual, un jovencito que le gusta vestirse de mujer, le permitieron que usara el baño de las mujeres en lugar del baño de los hombres. Y es triste porque eso va a abrir las puertas a muchas otras cosas que ni siquiera nos las podemos imaginar, pero eso es lo que le llaman vida progresiva. Es algo que está pasando en Estados Unidos en diferentes áreas. En la actualidad, la televisión es el promotor más dinámico y más fuerte de la fornicación en general. Y ustedes, estoy seguro, lo ven y lo saben, que por medio de la televisión se está promoviendo la aceptación de toda clase de fornicación, incluyendo el incesto, la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo género. Con esta promoción por la televisión, la gente poco a poco va siendo convencida de que debe de aceptar estas cosas que van en contra de Dios como si fuera una conducta normal y que debe ser aceptada. De lo contrario, se burlan. Hay muchas iglesias en Estados Unidos y me imagino en otras partes del mundo que reciben y aceptan a los homosexuales y a las parejas homosexuales. Hay iglesias que donde el pastor o la pastora son homosexuales. Ven esta actitud, esta conducta aceptable, hasta los están casando como un acto legal y aceptable. Y esto es muy lamentable, porque cada día que pasa es como que Satanás está ganando la batalla y está logrando su propósito. Tal vez ustedes se han fijado cómo en los programas de la televisión que antes se veían probablemente muy tarde, pero ahora se ven durante el horario familiar. Se ven programas donde en forma de drama, de romance, de comedia, se ve la fornicación. Y una de las cosas que está haciendo la televisión y los periódicos es que a todas las personas cristianas o conservativas que levantan la voz contra estos programas o que se oponen a la fornicación, los pintan, les gritan de ignorantes y extremistas. Y por estas razones, cada día se ve menos y menos crítica contra estas prácticas de fornicación. Una de las palabras muy comunes que usan, y a veces se ve en esos desfiles que hacen, es que a las personas que se oponen a este estilo de vida les gritan homofobia, gritos, insultos, para callarlos. Y están lográndolo. Pero la Biblia dice que estas prácticas son una abominación contra Dios. Y solamente Dios sabe cuánto va Él a tolerar estas conductas, estas situaciones. Pero lo que sí debemos estar seguros, porque lo dice la Biblia en numerosos pasajes, Dios no acepta ni favorece estas prácticas y siguen siendo abominables en sus ojos. Abominables es repugnantes. Pero a pesar de lo abominable de la fornicación y estas prácticas, ante los ojos de Dios, esta perversión, estas tendencias se están propagando, se están extendiendo. No hay otra cosa actualmente que promueva tanto la fornicación, la impureza, como lo hace la televisión. Y leí un artículo en una revista cristiana hace unos meses, que muchas familias cristianas, al ver estos programas de televisión, están cayendo en la aceptación de esta conducta que es irreprochable en los ojos de Dios. O sea, lo están empezando a aceptar y ya no lo ven tan mal como lo deberían de ver. Y con esto, pues, se puede ver, decía ese artículo, que el diablo día con día sigue ganando las batallas. Entonces, viendo estas cosas así, ¿cómo podemos evitar nosotros, que queremos seguir siendo fieles y obedecer la palabra de Dios, cómo podemos evitar la fornicación? La Biblia nos da varios ejemplos, pero les voy a leer dos. Primera de Corintios 6, versículo 18 dice: huyan del pecado sexual. O sea, si está ahí cerca, retírense, porque ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y este cuerpo, la Biblia nos dice, es el templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 dice: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. La Biblia nos dice que Dios dará siempre una salida si lo buscamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13 dice: por lo tanto, si alguien piensa, y guarden esto, porque ahí podemos caer nosotros en este error, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer, porque ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a otros. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Dios les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es la fidelidad de Dios. Pero si Dios nos da una salida, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ignorarla quiere decir que estamos nosotros arriesgándonos a caer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos, los incrédulos que no conocen a Dios. Al mismo tiempo, debemos evitar estar viendo esas revistas, libros que nos hagan trabajar la mente, películas, conversaciones que tienen. Cuando yo estaba trabajando en el gobierno, enfrente de mi oficina había un grupo que a propósito se paraban ahí para contar sus famosos chistes, que en realidad siempre envolvían algo sexual. Y yo subía el radio y ellos subían la voz, pero era mi batalla, no era con ellos, dice la Biblia, pero el diablo los estaba usando para provocarme. Entonces nosotros debemos evitar estar envueltos en esa clase de conversaciones o chistes, whatever. Otra de las obras de la naturaleza pecaminosa es la impureza. Algunas traducciones usan la palabra inmundicia. En el griego, la palabra es akatarsia, que significa suciedad, basura o excremento. Fíjense hasta qué profundidad o qué pozo lleva el significado de esta palabra. Pablo nos dice en Romanos 1:24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que ellos mismos degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Llega un tiempo que Dios llama la atención a la gente, pero si la gente continúa desobedeciendo y involucrándose en estas cosas, Dios los entrega, los deja ir para que se entreguen ellos mismos a sus malos deseos. Efesios 4:19 dice: ellos han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. Llega un tiempo en que la vergüenza se va y no les importa lo que diga la gente. Efesios 5:3 dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, que no haya ninguna impureza ni avaricia entre ustedes. Estas clases de pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Colosenses 3:5 dice: y estas son advertencias y consejos del Espíritu Santo. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver más con la inmoralidad sexual, ni con la impureza, ni con las bajas pasiones, ni los malos deseos. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, el castigo de Dios. Estos pasajes nos dan a entender que la impureza o la inmundicia están asociadas con el adulterio y la fornicación. También incluye la impureza del corazón, porque vimos en el estudio anterior que el pecado nace, ahí es donde nace el pecado, en el corazón. En una ocasión, el Señor Jesús dijo, y esto sucedió en el Sermón del Monte, Mateo 5:8, Jesucristo dijo: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y esa es la esperanza que todos tenemos el día de la trompeta, cuando todos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las obras de la naturaleza pecaminosa es el libertinaje. Otra palabra que pueden ver en algunas traducciones es lascivia. En el griego, esta palabra es aselgia, que significa desvergüenza, indecencia, falta de dominio propio, indecencia y desenfreno, libertinaje. Pablo habla de esto en Romanos 13, versículo 13, y dice: vivan decentemente como a la luz del día. A la luz del día significa que en el día todo se ve, todo está expuesto. Así es que a cualquier hora del día debemos de vivir como si fuera de día. Vivan decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni libertinaje. Tampoco vivan en disensiones ni envidias. Segunda de Corintios 12, versículo 21 dice: me temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a los que se han entregado. Desde la caída de Adán y Eva, estas cosas se han estado, el pecado se ha desarrollado, se ha propagado, ha estado creciendo hasta donde estamos ahorita, y no va a parar. Las cosas se van a empeorar. Estos textos que les estoy leyendo representan a muchas personas en la actualidad, y se puede ver en las calles, en el mall, en las tiendas, mujeres, jóvenes que llevan ropa indecente, minifaldas hasta la cintura, blusas transparentes. En las oficinas se ven mujeres con ropa muy ajustada al cuerpo, y lo hacen a tal manera que ya no se pueden, no sienten abochornarse. También se está viendo en la actualidad hombres que se visten muy femeninamente, se arreglan la cara como lo hacen las mujeres, y cosas que se están viendo que es un desenfreno. Y lo triste de todo esto es que esta gente se está volviendo intolerante, no respetan a nadie, son egoístas, no cabe duda. Estas personas no consideran los derechos, el respeto ni los deseos de otros. Viven en su propio mundo. Actualmente se están viendo cosas que salen en la televisión. En los estados de Colorado y Washington, donde la marihuana se ha legalizado. Y en la televisión muestran que esta gente, ya sea que ande en las calles, en las tiendas, en el mall o en los parques, cuando andan bajo la influencia de la marihuana y del alcohol, son totalmente indisciplinados y desenfrenados. Y no les importa quién los ve. Y como les digo, esta cosa no va a parar. Actualmente hay varios estados aquí en Estados Unidos que están contemplando legalizar la marihuana, legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ellos no creen, no aceptan y se burlan de las advertencias de Dios. Pero el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 6, versículo 15: ¿acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no. Ni siquiera saben lo que es tener vergüenza. Por eso, cuando yo los castigue, caerán muertos entre los muertos, dice el Señor. El profeta estaba hablando las palabras de Jehová. ¿Acaso se han avergonzado de sus actos repugnantes? Claro que no. Por eso, cuando yo los castigue, caerán muertos entre los muertos. Toda gente que vive en el pecado está muerto espiritualmente. Pero al continuar en ese estilo de vida, si no hay arrepentimiento, la muerte espiritual los va a llevar a la muerte eterna. Es importante que repasemos todos estos pasajes bajo la oración y pedirle al Espíritu Santo guía, pedirle que fortalezca nuestras debilidades, que nos ayude a vivir una vida que le plazca al Señor, una vida que le traiga bendiciones al Señor. Todos estos pasajes que estamos leyendo, especialmente el último, en Jeremías 6:15, es una advertencia muy directa de Dios a los que tienen este estilo de vida y que practican las obras de la naturaleza pecaminosa. Es por eso que esta noche es muy necesario que entendamos el significado y el poder de la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. A pesar de que somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, aún la carne pecadora, pecaminosa, es parte de nosotros. Y es por eso que a diario estamos teniendo estas batallas internas. Si nosotros, por alguna razón, ignoramos lo que estamos estudiando, lo que nos dice la Biblia, ténganlo por seguro que va a haber problemas en nuestras vidas. Primeramente, podemos asegurarnos de que vamos a tener una vida vacía, una vida sin valor, una vida separados de Dios, una vida en manos y en control del enemigo. Esta noche nomás nos estamos concentrando en el versículo 19, porque es mucho para asimilar, para captar y para retener. Les he compartido con ustedes muchos versículos que es necesario estudiarlos bajo la oración y esperar que el Espíritu Santo los magnifique. de una manera que quede todo bien claro para nosotros. Dice la Biblia, les acabo de leer un pasaje, que Dios no va a permitir que recibamos más de lo que podamos aguantar, y siempre nos va a dar una manera, un escape. Tenemos que estar alertas, porque el engaño del enemigo nos puede cerrar los ojos. Llega un momento de desobediencia, y después otro día igual, y otro día, y poco a poco se va endureciendo el corazón. Les voy a compartir unos pasajes para que los estudien y los pongan en práctica en estas batallas. El primero está en Marcos 7, versículo 21. Dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Y en oración, pasajes como este, entregárselos al Señor. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en la roca. Ayúdame a resistir, Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo porque nosotros somos débiles. Romanos 2:5 dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el juicio de Dios. Nosotros queremos escapar el juicio de Dios. Es muy triste ver a hermanos y hermanas que aman al Señor, pero todos tenemos una o ciertas debilidades donde el enemigo va a estar atacando. Necesitamos rendirle, darle al Señor esas debilidades y pedirle que fortalezca esas debilidades. Hebreos 3:8 dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y ustedes recordarán que ya estudiamos este pasaje en detalle en los domingos. No endurezcan el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible endurecer el corazón. Mateo 12, versículo 35. Jesucristo dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. ¿Se dan cuenta? Aquí, este pasaje, Jesucristo está diciéndonos o comparando el corazón de la persona como una arca o un baúl donde se guarda un tesoro. El tesoro puede ser bueno, el tesoro puede ser malo, pero todo sale del corazón. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y nosotros queremos producir cosas buenas para agradar al Señor. El Señor nos está llenando de bendiciones, y de la mejor manera que nosotros podemos mostrarle nuestro agradecimiento y a la misma vez bendecirlo es producir cosas buenas del corazón, obedeciéndolo, obedeciendo sus mandamientos, familiarizándonos con su palabra y vivirla, obedecerla. En otra ocasión, Jesucristo dijo en Mateo 5:8, dichosos los del corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esa debe ser la esperanza para cada uno de nosotros. Vivir con la esperanza de que vamos a ver a Dios. Y yo les confieso tantas veces que yo he soñado estar en la presencia de Dios. En mis momentos de meditación, ansío estar en la presencia. Estoy en la presencia de Dios cuando estoy orando y meditando, pero quiero ver su cara. Y mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a ver a Dios como es. Pero la Biblia nos da promesas de que el día del rapto, el momento del rapto, cuando suene la trompeta, los que están durmiendo en las tumbas van a subir en un cuerpo transformado, incorruptible. Y al mismo tiempo, después de que todos salen y van flotando a encontrarse con el Señor, nosotros, así, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo, digo nosotros los que si aún estamos aquí en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser levantados, y en ese instante nuestro cuerpo va a ser transformado, un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible significa un cuerpo que nunca se va a manchar, nunca va a perecer, nunca se va a gastar. Un cuerpo que va a poder vivir eternamente en la presencia de Dios. Es entonces cuando estemos en su presencia, dice la Biblia que lo vamos a ver en toda su gloria, porque vamos a ser semejantes a Él. Y esa es la promesa de Jesucristo aquí en Mateo 5:8. Dichosos los del corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y luego Santiago 4:8. Dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esta es una promesa que nos da el Espíritu Santo por medio de Santiago. Acérquense a Dios significa buscarlo, tener comunión con Él, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de las alabanzas, por medio de estos estudios. Dice la Biblia que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar, porque Él no se esconde de los que lo buscan con un corazón puro y contrito. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Ahí es donde hay mucha gente. Tienen un pie aquí y el otro acá. Un pie en el mundo espiritual, un pie en el mundo de la carnalidad. Y Jesucristo en el libro de Apocalipsis hace una advertencia muy dura. A esto se le a tener a, al estar caminando en los dos medios, en los dos ambientes, eso se considera ser tibio. Y Jesucristo hace una advertencia muy directa y muy severa en Apocalipsis a las personas tibias. Él dice que prefiere vomitarlos. Si usamos como referencia en contexto el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, Él va a vomitar a las personas tibias. ¿Qué sucede cuando nosotros, por qué razón nosotros vomitamos? Es porque hemos comido algo que no es bueno para el cuerpo, lo tenemos que arrojar. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Entonces tenemos que tomar muy en serio estas advertencias y aferrarnos de estas promesas. ¿Por qué? Porque este es el dilema de la raza humana. Espero que con este estudio y estas explicaciones y estos pasajes ya quede grabado en sus corazones que todos tenemos una naturaleza caída. Todos tenemos esta naturaleza pecadora. Y debe de quedar claro que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos incapaces de cambiar esta naturaleza que va en contra de Dios por nuestros propios esfuerzos. Y debemos de aceptar la realidad que, aunque nos estamos dando cuenta de esta naturaleza que es propia, que nos está destruyendo, al mismo tiempo debemos de aceptar el hecho de que es imposible dejar de pecar. Pero, bueno, es imposible dejar de pecar porque esta naturaleza pecaminosa se está manifestando en nuestras vidas constantemente. Entonces, esta es la razón por qué es necesario reconocer que este es un gran problema para nosotros. Un problema que va más allá de lo que nosotros podamos comprender, de lo que podamos hacer. Y que mientras estemos en este mundo de tinieblas, porque esa es la expresión, la palabra que usa la Biblia, este mundo de tinieblas, y mientras estemos aquí, vamos a tener estar en medio de estas batallas. Entonces, si esto está más allá de nuestro alcance, tenemos que buscar ayuda de alguien que pueda más que nosotros. Y la Biblia nos habla de este problema, la Biblia nos habla de esta ayuda. La Biblia nos dice que Dios quiere realizar un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y esta es la razón por que Dios mandó a su Hijo, para que Él fuera el punto clave, el punto fijo para nosotros, para recibir esta oportunidad de cambiar, para en Él fortalecernos, fortalecer nuestras debilidades. Dios quiere que cambiemos esta naturaleza pecaminosa. Y para eso Dios nos ha ofrecido y nos ofrece un nuevo nacimiento para ser unas nuevas personas, unas nuevas criaturas. Ustedes recordarán aquella noche en que Nicodemo fue a buscar al Señor. Nicodemo quería saber qué necesitaba hacer para entrar al reino de Dios. Y Jesucristo, en una manera muy simple, le dijo que para entrar al reino de Dios, él tendría que nacer de nuevo. Esto lo ven ustedes en Juan 3, versículo 3. Y el hecho para cada uno de nosotros es que, al igual que Nicodemo, todos nosotros, para entrar al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. De lo contrario, no va a haber ninguna esperanza de jamás ver la cara de Dios ni entrar al reino del cielo. Con esa breve explicación que le dio Jesucristo a Nicodemo, en contexto con lo que vemos en el Nuevo Testamento, es que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que el primer nacimiento que hemos tenido no nos capacita para entrar al reino de Dios. El primer nacimiento que en el que tenemos nosotros este cuerpo mortal no está capacitado para vivir eternamente. No está capacitado para entrar al reino de Dios. Y por esa razón es necesario tener un segundo nacimiento. Un segundo nacimiento muy diferente al primero. Y las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo nos dicen que gracias a Él ahora podemos recibir una nueva naturaleza, diferente y mejor que la que hemos tenido desde el principio. Porque ahora nosotros, al aceptar a Cristo y tener al Espíritu Santo morando en nosotros, ahora nosotros podemos compartir la naturaleza divina de Jesucristo. Y cuando Dios nos ve en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, en nuestro vivir, Él no está viendo a cada uno de nosotros como somos, Él está viendo a Cristo en nosotros. Y ahora nosotros, por medio de Cristo, tenemos la capacidad para resistir la tentación, el engaño y la corrupción del pecado. Tenemos la capacidad de resistir las tentaciones del mundo. Porque lo que no podemos hacer en nuestras debilidades, lo podemos hacer en Jesucristo, que nos fortalece. Y es por eso que nosotros debemos de vivir una vida en continua gratitud, dándole las gracias, aceptando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros, no lo que nosotros podamos hacer por Él, pero lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer en nosotros. Y ahí, aquí es donde vamos a hacer una pausa para continuar la próxima semana en los versículos 20 y 21, que están poco más pesados, pero ya pasamos el primer obstáculo. Versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien: inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje. De aquí, Padre Dios, hacemos esta pausa dándote las gracias por la manera, Padre Dios, en que tú nos has presentado este estudio. Ayúdanos, Señor, a resistir estas tentaciones. Danos el discernimiento para comprender la diferencia entre la verdad y el engaño. Y fortalece nuestras debilidades, Señor, para que nosotros podamos vivir una vida que te traiga honra y que te traiga gloria. Porque tú, Padre Dios, mereces nuestra obediencia y nuestra gratitud. Y a ti, Padre Dios, sea toda la honra y toda la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y a Él viviremos eternamente agradecidos. Amén.